Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Buenas. Yo diría, ¡ay, San Juan! Porque este mes es el mes realmente de las fiestas en una parte del territorio inmensa que se llama el Tolima Grande. Entonces bailan el San Juan, bailan el San Juanero y todo eso, y son consagradas en Colombia. Y también hay un San Pedro y hay un San Juan y todo eso lo celebran con festividades. Pero yo lo que les quiero contar también es que la Academia Colombiana de la Lengua, que tiene 154 años de haberla fundado, tiene dos novedades muy bonitas que las quiero participar. Hace una semana recibieron a la primera monja en la Academia. Se llama Carmiña Navia Velasco, teóloga, escritora, investigadora y docente en la Universidad del Valle. Eso se me hace rico. Y próximamente recibirán a una nativa. Hoy que lo supe, les dije, es que es la verdadera dueña de todo esto. Vamos a ver qué rico que la Academia de la Lengua se abra a la realidad y no a la apariencia. Pero además de eso, les quiero comentar que, como les dije de la Academia, entonces la secretaria de la Academia se llama Cristina Maya, hija de un gran poeta. Y entonces voy a recordar a ese gran poeta para comenzar. En una composición que se llama Olvido, y dice: al fin me has olvidado, qué suave y hondo olvido, tras el incierto límite de nuestro oscuro ayer, la estrella que miramos los dos ha descendido como una dulce lágrima que se rompe al caer. Y así de tu regazo me alejo, entristecido, como uno que abandona su campo sin querer, mirando que tus ojos, como el cristal herido, prolongan la agonía de un vago atardecer. Al fin me has olvidado. Recordarás congojas en medio del crepúsculo que anubla un vuelo de hojas, callad para que pueda pasar esta mujer. Y escucharé más tarde, bajo la noche ciega, posarse el pie desnudo de la que siempre llega sobre los rastros de esa que nunca ha de volver. Él murió en 1980, fue un poeta afamado del siglo XIX y XX, realmente. Entonces, ahí les quería saludar con eso. Y por otro lado, a mí se me hace curioso y ojalá pudiera tener como una respuesta por la siguiente cosa. La multicultura colombiana, conformada por cada departamento, como les he comentado, y cada departamento tiene su propia cultura, no se parece en nada al otro. Entonces, eso tiene una cantidad como de alteraciones del idioma español. Bueno, y me supongo que eso no es lo único que puede pasar en Colombia. Puede pasar en cualquier otro sitio, que no por grupos o no se llamarán departamentos o como sea. Siempre hay culturas diferentes. Y en la palabra se refleja mucho que van dándole u otro sentido a una palabra o la van como alterando por la manera de conversar. Entonces, hay como necesidad de que todos habláramos el mismo idioma. Entonces, les quiero contar que voy a hablarles de la lengua internacional Esperanto. Yo no sé si siga funcionando tanto o haya decaído o realmente siga, porque nunca encuentro un referente que digan en un encuentro internacional en Esperanto nada, eso como si no existiera. Pero en Colombia sí estuvo mucho tiempo de moda, tal vez la palabra no es de moda, pero sí muy recurrente para las personas. Sin embargo, en general se señala la lengua materna cuando hablamos, porque fue la que aprendimos cuando niños. La lengua muerta o en desuso, como el latín y el griego, realmente aquí en Colombia, por lo menos, raras veces se oye una palabra todavía que subsiste de esas culturas. La lengua está viva, lo que hace la explicación de por qué evolucionamos tanto. Uno, ya los mayores, eso no lo decíamos cuando niño, nos ha tocado sin darnos cuenta, digamos, hemos entrado en un nuevo lenguaje. Entonces, esto que yo les cuento de la lengua internacional del Esperanto fue inventada por el médico oftalmólogo judío Lázaro Zamenhof. En 1887 él nació en Varsovia y fue hablante del idioma ruso, sobreviviente de la pobreza en el gueto donde lo obligaban a vivir a los judíos. Él visitaba entre 30 y 40 pacientes diariamente sin recibir recompensa o si acaso muy poquita. Entonces le llamó la atención tal vez en ese cambiar y cambiar de gente diaria, es que uno en un día hablar con 40 personas pues va entendiendo muchas cosas, y creó esa forma de lenguaje universal. También creó una moral suprarreligiosa como fruto de la discriminación judía y la diáspora o inestabilidad. Realmente somos tan ignorantes y eso sirve para que la gente cree fastidios unos con otros. No, cada uno es libre y nos debemos encontrar, sobre todo las religiones, no hay sin un Dios, entonces ¿para qué pelean? Ahora, el lenguaje se cataloga como artificial, porque es la conformación artificiosa con préstamos de otros. Me explico. El Esperanto se escribe con el abecedario corriente en el que hablamos en Occidente, el español. Claro que ahora no, hace ratico viene surgiendo el español de América. Por la diversidad que somos de un país a otro, también hablamos diferente. La gramática del Esperanto es de tipo indoeuropeo, pero carece de excepciones y dispone de un sistema de conjugaciones. Entonces, como que el Señor quiso facilitar que se pudiera aprender rápido para poder facilitar muchas cosas. También fue lenguaje internacional diplomático y para la ciencia, pero yo realmente no pude obtener, busqué pero datos de actualización de si todavía los grandes científicos lo usan o qué, porque por ejemplo un científico alemán para hablar con uno chino pues debe ser muy difícil. Todavía los que hablan inglés es más familiar uno al otro. El Esperanto garantiza que no se corre el riesgo de la interpretación del traductor, sino la realidad de quien escribió el documento, fiel para la ciencia, facilitando la información directa sin permitir equívocos, así sean costumbristas, como la forma de hablar aquí en Colombia de los departamentos, como les dije. Y en eso uno siempre duda, a veces esas traducciones, y uno lee otra traducción y siempre hay como una diferencia, no solamente en que cada uno cuando lee, igual que cuando escribe, pero en este momento me voy a referir a cuando lee, tiene un momento emocional distinto. Las personas que escribimos hoy, dentro de un mes leemos eso y decimos, ve, yo ni siquiera me acordaba, porque el momento emocional es diferente. El Esperanto trata de facilitar la escritura y por eso solo tiene el artículo la. ¿Y qué tal aquí en Colombia que tenemos como 6 o 7? No, aquí nos facilita eso. En Bogotá, hacia la mitad del siglo pasado, el esperanto se enseñaba gratuitamente y había formación de un buen grupo que ya estaba diestro. Aquí lo promovía una señora, Leonor Calvo y Feijo, y aquí viene una anécdota que se las quiero contar. Ella no era Leonor Calvo de Feijo, porque decía que la mujer no tiene que depender de nadie, sino y. Entonces, eso era lo que ella siempre alegaba. Así es de que entonces, con ese breve resumen del esperanto, les quiero hacer oír un pedacito de música colombiana. Espero que hayan valorado en esa interpretación de un pasillo el peso de la vihuela, que son como los bajos en las cuerdas, y lo mismo la importancia de los instrumentos de sonido. Lindo se oye, está, cómo es de lindo escuchar uno la interpretación en una y otra cosa, le da un sabor diferente. Bueno, ahora les quiero comentar lo siguiente. El primero en usar del idioma escrito a la palabra musical para clasificar sus composiciones, que hemos oído tantas veces, fue el señor Franz Liszt, quien escribió 13 poemas sinfónicos. Y aquí quiero hacer el énfasis porque miren que generalmente cuando oímos música no le ponemos el sentido poético. Y cuando hacemos poesía se nos olvida que hay una parte espiritual musical. Entonces, fíjense cómo, este se lo cité por ser el que más manejaba la palabra, Franz Liszt, en sus composiciones tiene unas que son exactamente poemas sinfónicos, y son 13. Generalmente son para que los interprete una orquesta, aunque hay para pequeños grupos musicales. También los hay para piano. Un ejemplo americano en tiempos más cercanos es la misa dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, que dicho sea de paso, mire cómo las culturas son tan diferentes, aunque sea la misma religión, son variedades. La Virgen de la Caridad del Cobre es de Cuba. Aquí en Bogotá, por lo menos, y creo que en Colombia, no la conocen. Si acaso porque hemos hecho contactos, pero no porque aquí tenga devoción. Bueno, la letra la escribió, o el poema a la Virgen, para leerle eso, Silvia Rodríguez Rivero. Y el coro comienza, vuela a mí, quédate. Entonces también eso se me hace bonito, que un poeta se hable con el músico y le diga, yo hago la letra porque quiero convertir esto en una oración para mi religión, poderme profesar bien mi religión. A esa devoción de la Virgen la llaman popularmente, ay no, Cachita. Entonces cuando ustedes oigan de la Virgen Cachita, ya saben que es la de Cuba, porque también con eso demostramos los modismos, cómo alteran el idioma, el lenguaje. Bueno. La leyenda parte en 1612 o hacia el 13, cuando 3 hermanos navegaban en una canoa en busca de sal y uno de ellos, llamado el Negrito de la Caridad, vio flotando una imagen de la Virgen junto a una tabla en la que decía el nombre Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces la recogieron y crearon esa devoción y Benedicto XV, que fue en 1916, la designó la patrona de Cuba. Pero les quería comentar eso, porque son muchas las cosas que uno puede comprobar la evolución del idioma y que nunca se da cuenta. Si uno va a Cuba, pues cuando uno entiende pone como cuidado, pregunta, pero en realidad Es comprensible, es tolerante. Otro trecito de nuestra música. Como en el momento musical en que vamos del mismo pasillo, ahora suena, lo cogemos más, y había nombrado los dos instrumentos antes, que lo hicieron más parecido a la ranchera. Y cuántas veces nosotros también, algunas rancheras, los cantantes las van haciendo más hacia nuestro lado, inclusive las convierten en boleros. Eso es muy lindo también, que seamos universales en todo. A propósito de esa universalidad, les quiero comentar que aquí tuvimos un poeta también bien, bien interesante, muy trascendental, absolutamente trascendental en el grupo poético del siglo pasado. Entonces se llamó, Eduardo Carranza, y le escribió un soneto a la rosa. Miren cómo ha cambiado la expresión poética. Ahora, la poesía que escriben los jóvenes es en otro lenguaje completamente distinto, pero recordemos el de ayer. Dice: en el aire quedó la rosa escrita, la escribió a tenue pulso la mañana, y puesta su mejilla en la ventana, a la luz, a lo azul, cumple la cita. Casi perfecta y sin razón medita, estimulada en su hermosura llana, no la toca el olvido, no la afana con su pena de amor la margarita. A la luna no más tiende los brazos de aroma y anda con secretos pasos de aroma nada más hacia la estrella. Existe, inaccesible a quien la cante, todas las espinas ignorantes mientras el ruiseñor muere por ella. Mire que muchas de estas palabras ya no están en el lenguaje aquí en Colombia, y que a veces uno ignora, incluyendo las flores. Ya uno, si acaso, todavía venden rosas y son como más populares, aunque no son nativas, pero realmente han cambiado todas esas costumbres. Antes se amaba con rosas, todavía espero que lo sigan haciendo, pero la margarita era una mata de interior de las casas, generalmente florecida en blanco, y ya ha desaparecido también. Uy, no tenemos que darnos cuenta y valorar todo lo que tenemos. La tertulia tiene la palabra, que tiene sus programas como este, entonces tiene colaboradores de la tertulia. Y el colaborador Julio Munera hizo un buen análisis de la situación de uno de los más afamados novelistas, que se llama Álvaro Cepeda Zamudio, y se refiere a La Casa Grande. Él es miembro del grupo de Barranquilla, o bueno, digamos que fue, mejor, donde pertenecía realmente. Ahí estuvo Gabo. Ahí estuvo un pintor importantísimo, Obregón, y se reunían como un café de la época. Ahora, en formidables tertulias resolvían los problemas no solamente políticos y sociales, sino que se atrevían a analizar, a ser espontáneos, a no esconderse nada. Entonces, ahí estaba Álvaro Cepeda Zamudio junto con un poeta, Rojas Erazo, y con otro de apellido Fuenmayor. Cepeda nació en Barranquilla en 1926 y murió en Nueva York en 1972. Escritor y periodista. Como escritor, es visto como uno de los grandes transformadores de la literatura colombiana en el siglo XX. Hay una cosa con el periodismo, que eso es lo que ha ayudado estimulado también tanto a Gabo. Es que los que somos periodistas no perdemos la redacción periodística. No es el hecho de graduarse en una escuela o en una universidad y decir soy periodista. No, es ser periodista en el alma. Eso no hay necesidad de aprenderlo. Porque es que nace con uno, siente la necesidad de comunicar las cosas de esa manera. Bueno, entonces, así le pasa a Gabo y en este caso a Cepeda Zamudio, que el periodismo les facilitó la manera de escribir contando, detallando, pero de manera no solamente libre, sino sencilla para todo el mundo. La historia de la casa cuenta que a través de fragmentos diferentes de los personajes, incluyendo soldados, huelguistas y miembros de las familias afectadas por la masacre, mostrando la violencia, el odio y la represión que la masacre desencadenó tanto en el ámbito social como en el familiar. Y esto es importante verlo ahora porque no hemos parado la violencia en Colombia, intensa, partidista, llevamos más de medio siglo. Y la política ha cambiado, los grupos políticos, no sé si evolucionan o qué, pero cambian, ya cada uno con su ideología. Pero entonces, esto se refiere a uno de los primeros asesinatos en masa, que fue de la United Fruit hace muchos años. Él retomó, revivió ese asesinato de la comunidad para hacer su novela. Entonces, pues, eso de las masacres de las bananeras fue en 1928. Él investigó, porque la gente cree que escribir una novela es sentarse y ta, 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 ta. No, no es desahogarse, es investigar para poder crear la escena, para poder dar el ambiente, es darle a la psicología para poder darle vida real, interesante, impactante, con la personalidad de los personajes, me disculpan, pero de los personajes. En la obra de Zamudio dice, el personaje del padre es un terrateniente dueño de plantaciones de banano. Es clave en la narrativa, ya que su apoyo a la represión y su influencia en la familia contribuyeron a la atmósfera de odio y de represión. Entonces, fíjense cómo del asesinato de las bananeras él va tomando pedacitos, se va como inspirando y va haciendo su casa. El odio, tanto social como familiar, es una terna central en la novela con relación al padre, en la novela La Casa. La novela también permite reflexionar sobre la historia colombiana, la violencia social y las relaciones de poder que hacemos en Colombia para poder salir de la violencia. No sé, y pospandemia hay una crisis emocional tan dura, nos hemos vuelto difíciles. Ojalá que entendamos que todos somos seres humanos y que todos debemos complementarnos, ayudarnos, comprendernos. 8 años duró Cepeda Zamudio escribiendo La Casa Grande, que fue su última novela y que fue publicada en 1962. Su trabajo como periodista y jefe de publicidad de Cerveza Águila, que en Colombia ya no existe, todo cambia, ok. Ocupaban casi todo su tiempo. Aún así, en noviembre del 58 publicó el primer capítulo, Los Soldados, de la revista, en la revista Mito, que fue también una revista muy de reclamación de derechos. Entonces, acordémonos de Cepeda Zamudio y pongamos un poquito de nuestra música.
Thank you.
el caso que les comentaba yo de Cepeda Zamudio, con el grupo que en Barranquilla hace años se empezó a formar y se terminó, qué pesar. Ahora pues hay un lugar nuevo, de pronto debió ser el sitio donde ellos se reunían, pero ya no tiene como la misma cosa, es usar un nombre para hacer publicidad. Pero a ese grupo también asistía un gran artista colombiano que yo nombré, que era Obregón. Digo era porque lamentablemente falleció y él le dio un vuelco a la pintura en Colombia. Entonces, que se me había olvidado reconocerle la importancia a Obregón, porque yo pienso que en el próximo programa le damos un buen repasito a Obregón, porque resulta que llegó Gladys Burgos. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien, doña Gladys? ¿Qué le pasó, doña Gladys? ¿Cómo le parece? ¿Será que comento otra cosita de Obregón? Pues sí, hagámosle a Obregón, con eso vamos reconociendo. Él es el de los cóndores, que los hace abstractos, pero figurativos, abstracto figurativo, con un manejo del color hermosísimo, importante, que lo realza, lo valora, que el cóndor es, pues, es un ave importante. En Europa hubo movimientos artísticos como el llamado Renacimiento, y aunque nosotros aquí con ellos o con Europa, siempre ha habido influencia, especialmente con Francia, resulta que todo de acuerdo a como hemos dicho, a su manera lo voltean. Entonces, a su manera lo voltean, años después aquí cogió peso y figura más en la historia literaria el romanticismo, que fue criollo, acorde con la cultura, diferente al romanticismo que surgió en Alemania y se extendió por toda Europa. Otro aspecto de la arquitectura que impusieron los colonizadores, porque ahí va la influencia que me quiero repetir, fíjese que esto es del romanticismo, entonces venía de Alemania, ok, o surgió de allí, pero en Colombia todavía y siquiera, pero ojalá no los destruyan, quedan muchas construcciones de tipo español, porque como crearon muchos pueblos, vivieron muchos aquí, vinieron los invasores a llevarse nuestro oro, de todas maneras enseñaron una arquitectura simpática, bonita, muy sencilla. Bueno, entonces, otro aspecto es la arquitectura que impusieron los colonizadores o invasores españoles, como les decía, en los primeros tiempos. Ellos también trajeron la cruz, las imágenes de la Virgen, y fíjense cómo la anécdota anécdota religiosa que les comenté ahí con la Virgen del Cobre. Y entonces estos trajeron la Virgen convencional que había en esa época que invadieron América. Y poco a poco fueron enseñándole a los indígenas con esas imágenes el catolicismo. Y a la larga también los nativos aquí fueron creando, con sus creencias fueron modificando, y la cultura negra nos dio mucho de ahí, fueron creando sus propios sentidos religiosos, alterados con el catolicismo, no los que ellos traían, como digo, definitivamente más los negros de varias culturas negras, pero fueron como influenciados. Bueno, ahora les voy a contar que eso, ténganlo en cuenta porque fue importante en el lenguaje religioso. Y también hay otro lenguaje que tiene una historia dura, dura, que es el que surgió de la expedición botánica. Esos son los que, eso fue como en el siglo XVIII, pero ese es el nacimiento del lenguaje científico biológico, o científico en general, no le pongamos tanto, aquí en Colombia. La expedición botánica, estableciendo plantas, estudiando plantas con el sabio Mutis, inclusive pues vino el hermano de Humboldt a mirar qué era lo que había, etcétera. Eso fue supremamente importante y ese fue el nacimiento del idioma o de la lengua más apropiada para la ciencia. Entonces, hablando de tantas cosas como esas, el testimonio de las obras al óleo, aquí les voy a poner otra reflexión. Usted mira una obra que puede ser la de Obregón, como le dije, porque él marca aquí un hito en la historia. Y entonces uno se detiene, como les dije, en el color, en la pincelada, en el trazo, en la orientación de la pintura, en el brochazo, digamos, etcétera. Cuando usted lee un texto, está haciendo exactamente lo mismo. La palabra que no conocía, entonces la le llega, la busca, la siente, construye su propio sentimiento frente a eso que escribió otro, especialmente la poesía. Y por eso leí poesías del siglo pasado, porque el de ahora vamos a hacer un programa con la poesía de ahora, porque es otro lenguaje, es otro idioma y otra forma de ver la vida. Pero bueno, volviendo al lenguaje anterior y con que ascendía, es decir, que propiciaron muchas cosas nuevas, el verdadero lenguaje novelístico, ya que hablamos de nuestro amigo de la Casa Grande, y otro que tiene casa en la novela, mucho anterior, fue Jorge Isaacs con la novela María, que se considera la primera novela en Colombia. Es discutible, la están poniendo con otra, pero de todas maneras parece que sí fue la María. En la María hay tres versiones dentro. Es una novela que consta de tres aspectos diferentes, todos sociales. Los negros, unos venidos de África, como eran muchos de los que esclavizaron, eran gente de poder en su país, eran gente poderosa en su país. Entonces aquí los maltrataron, los acabaron. Aquí no, desde que los echaron en el barco les faltaron todo el respeto. Entonces, eso también es parte de la creación de nuestro español, que por eso ahora afirman con mucha ligereza que es el idioma americano, español americano, porque tiene otras raíces. Ahora, la generación de la palabra se convirtió en rapeo y en canciones poéticas que cuentan libremente la situación de su creador, del escritor, al igual que como dijimos al comienzo, pero en el hoy. Es que nosotros no podemos obligar, como tampoco nos hubiéramos dejado en nuestra juventud, obligar a hablar como nuestros abuelos, pues estos jóvenes de ahora también tienen su lenguaje, su manera de expresarlo, su tono cuando lo cantan o cuando lo hablan. Inclusive, como han creado una forma de vestir diferente, es lo que más ha penetrado en la cultura. Por ejemplo, aquí en Bogotá, a mí se me hace muy simpático una ciudad tan fría como Bogotá, aunque ha tenido alteración en el clima, pero es por el problema del planeta. Pero en general es una ciudad de 2.600 alturas, entonces resulta que es fría. Y ve uno ya cantidad de jóvenes con pantalón corto, como lo hacían en Tierra Caliente, y uno de Bogotá no los mira, y es porque están mostrando sus tatuajes. Miren qué cosa tan bella el arte en el cuerpo, y no han repasado, no han enseñado que eso se llama arte corporal. Y uno ve unos brazos también bellísimamente pintados. Las piernas pues da un poquito de trabajo porque están muy abajo, pero tienen realmente a veces el cuello también usan mucho los jóvenes. En lo que casi no surge mucho es que pocas mujeres se han mandado a tatuar, pero es el lenguaje. Y fíjense cómo cuando empezó la mujer en la poesía también era medio escondida. Entonces seguimos, los problemas sociales se repiten cada vez a su manera. Y entonces nos podemos oír otro poquito de música. el poema de despedida, dos de despedida, para mostrar nuevamente la evolución de todo. Este es de Jorge Gaitán Durán, que fue una persona muy importante como en los años 60 por ahí, y ayudó a fundar la universidad, una universidad creo que era la de América. Vivía en un mundo cultural muy, como en esa época no era tan común la sociedad como ahora, era más, bueno, eso era maluco, porque era como muy displicente, muy separada con los otros. Pero Jorge Gaitán Durán, que murió en 1962, escribió esto: es que estoy vivo. Es que estoy vivo en este bello día, acostado contigo. Es el verano. Acaloradas frutas en tu mano vierten su espeso olor al mediodía. Antes de aquí tendremos, no existía este mundo radiante. Nunca en vano al deseo arrancamos el humano amor de las estrellas, desafiando. Hacia el azul del mar corro desnudo, vuelo a ti como al sol y a ti me anudo, nazco en el esplendor de conocerte. Siento el sudor ligero de la siesta, bebemos vino rojo, esta es la fiesta en que más recordamos la muerte. Y entre los movimientos más grandes de, pues sí, literarios y tal vez sociales que hubo en Colombia, él fue la de Gonzalo Arango, que me he hecho varias referencias. Él murió en 1976, pero en Medellín, que era una ciudad, perdón, tan católica, un poco ahí medio aparentonga, beata. Entonces ellos resolvieron, Gonzalo Arango con algunos amigos, dos o tres, reclamar cómo la Iglesia Católica no los dejaba vivir como ellos querían. Y entonces escribió después, pasados los años y ya habiendo evolucionado él, sin dejar de ser nadaísta, sino ya no haciendo esa lucha, sino expresándose a través de medios de comunicación, porque acabó trabajando, por ejemplo, en la revista Cromos, pero escribió Adiós al nadaísmo. Y miren el cambio de los que hemos leído. Dice: caído en el limbo espiritual, suspiro por nuevos episodios. Reclútame, Señor, para la salvación o el terror. Los ideales que no cambian la vida corrompen el alma. El espejo ya no me refleja, me culpa. Dios mío, sálvame de esta paz difunta. Devuélveme la esperanza y el sufrimiento. Dame fe en una causa aunque sea perdida. Dame todo el fuego que sobró de Sodoma, la red que incendió tus delirios. Quiero arder, arder. Dame, Señor, la desesperación de creer y la felicidad de destruirme. Gonzalo Arango, mil gracias.
Tertuliano, tienes la palabra.